Para finalizar la jornada de hoy, vamos a abrir una mesa de debate. Bueno, yo primero pediros disculpas en nombre del director general, que no pudo asistir por un compromiso que tiene ahora por la tarde. Y, bueno, pues vamos a abrir una mesa de debate sobre la colaboración público-privada, que yo creo que puede ser un tema interesante para todos ustedes, porque, bueno, en la actual situación de crisis económica, pues los ayuntamientos cada vez tienen menos recursos. Financiar obras cada vez es más complicado, los ingresos cada vez son menores y la colaboración público-privada pues puede ser una vía para reevaluar muchos servicios municipales. Bueno, me acompañan José Manuel Chapela, que es el director general de la FEGAN, José Manuel Pardellas, que es interventor general de la Diputación, y bueno, y el magistrado que acaba de estar con nosotros, Fernando Sebane Pesqueira. Entonces, bueno, lo que podemos plantear es un poco. Me gustaría que, bueno, que también participasen todos ustedes, pues yo creo que es así un poco más amena la mesa. Lo que podemos plantear es un poco si es interesante la colaboración público-privada en la gestión de los servicios municipales, ¿no? El tema del agua, el tema del saneamiento, el tema de la basura. Hay una regulación legal, la regulación de la ley de contratos. La ley de contratos regula muy poquitos artículos esta colaboración público-privada. Está muy enfocada a contratos de gran complejidad, más bien pensado en el ámbito estatal, contratos del Ministerio de Defensa, contratos navales. Pero yo creo que podríamos plantear dos cuestiones, ¿no? Si hay experiencias en el tema de la colaboración público-privada, por ejemplo, en el alumbrado municipal, muchos ayuntamientos están replanteando, dado los costes que tiene el alumbrado municipal, o que es lo que pagan a la empresa suministradora, Fenosa, Gas Natural, el coste que tienen de empleados municipales, pues hacer un contrato de colaboración público-privada. En estos casos lo que suelen hacer es elaborar una serie de pliegos, licitan la actuación, la empresa que colabora con el ayuntamiento se hace cargo de todos los costes del suministro de electricidad. Realiza una serie de inversiones para minorar el coste de ahorro energético y la empresa se beneficia de ese ahorro que al mismo tiempo le produce la gestión, ¿no? Una adecuada gestión. ¿Cuál es el problema? El problema está en el control de la empresa, ¿no? Evidentemente la empresa pues pretenderá pues, eliminar farolas, eliminar consumos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos plantear algún tipo de experiencia en el alumbrado. Y también quizás si es necesaria una nueva regulación de la colaboración público-privada más enfocada al ámbito local y más enfocada a la situación actual de los servicios municipales.
Bueno, yo simplemente, creo que la primera experiencia, una de las primeras experiencias que se ha tenido en relación con esto ha sido por parte de la Administración del Estado. Hombre, quizá las experiencias ajenas a la Administración local a veces le resulta un poco ajena, pero otras veces le sirve también de pauta para saber de qué o en qué casos se puede utilizar esta colaboración público-privada. Entonces, quizás sea interesante hacer hincapié en que la Administración del Estado ya desde el año 2005 ha venido utilizando estos contratos de colaboración público-privado en el plan de activación de la eficiencia energética en los edificios de la Administración General del Estado. Digo que esto puede servir de pauta porque, lógicamente, está pensado, en principio, en la normativa de contratación más para grandes obras, es decir, programas globales, programas integrales de una cuantía bastante superior, en principio, a la que suelen tener las administraciones locales. Por eso, precisamente, la Administración General del Estado se ha valido de estos programas o de esta posibilidad de contratos de colaboración público-privado, insisto, para este plan de eficiencia energética. Pero es que esta colaboración público-privada, realmente, el precedente que tiene parte sobre todo de las primeras experiencias que tuvieron, bueno, primero los gobiernos de Margaret Thatcher en Inglaterra y después de John Major, y es curioso que precisamente en Inglaterra ha sido un ayuntamiento, que ha sido el ayuntamiento de Leeds, quizá el que más ha aprovechado la posibilidad de colaboración público-privada para en determinado, para precisamente utilizar la vía de colaboración público-privada para la gestión de determinados servicios. Con lo cual, eso puede servir de muchas maneras, de pauta para saber que también la administración local en España se podía utilizar como vía precisamente de tratar de afrontar el endeudamiento excesivo que, como todos sabemos, hoy sufre la administración local. Entonces, estas dos cosas. Pensar que, en principio, está pensado para obras, grandes obras, pero que se puede utilizar también, y los precedentes nos sirven o nos suministran ejemplos de ello, y vuelvo a insistir, el Ayuntamiento de Leeds en Inglaterra, de vía para poder gestionar determinados servicios, y a pesar de que hoy quizá el problema principal en relación con la colaboración público-privada, sobre todo a nivel de conveniencia y oportunidad, ya no tanto de legalidad, lo están planteando, o se están planteando las comunidades autónomas, en la conveniencia o no de utilizar esta vía de colaboración en servicios públicos tan esenciales como la educación y la sanidad. Yo, desde luego, ya digo desde ahora, aunque esto no es la legalidad y es opinión propia, a mí me resulta un poco difícil de admitir ese tipo de colaboración, ese tipo de en esa gestión de servicios. Sin embargo, en la gestión de servicios municipales sí que podría ser una vía idónea, quizá atemperando de algún modo la regulación que tiene el texto refundido en el artículo 11, que está pensando en esas grandes obras. ¿Pero por qué está pensando en esas grandes obras? Porque es transposición también de las directivas comunitarias, y las directivas comunitarias están pensando también en esas grandes obras. Pero yo creo que es perfectamente transponible a la administración local y en la gestión de servicios, como se comentaban hace un momento. La experiencia de Leeds, vuelvo a insistir, en ese sentido puede ser ilustrativa de hasta qué punto la administración local se puede valer de este tipo de fórmulas modernas, que primero ha habido un libro verde a partir del año 2004-2005 en la Unión Europea que de algún modo invita a las administraciones estatales, a los Estados miembros, a la utilización de este tipo de fórmulas, y segundo, desde luego, no queda cerrado a ninguna administración, ni siquiera a las administraciones menores, ni a las administraciones municipales, la posibilidad de utilizar este tipo de gestión, este tipo de colaboración.
Gracias. Manifestar que, evidentemente, mi punto de vista es un punto de vista distinto, en líneas generales, al que aquí han manifestado a lo largo de esta jornada los distintos ponentes que nos han tenido con sus intervenciones, nos han ilustrado sobre un tema que es, en principio, un tema bastante complejo. Yo, que he tenido responsabilidades municipales, el tema de la contratación ha sido siempre un área bastante árida, que tradicionalmente incluso los técnicos de la casa solían intentar escapar de ella por los problemas que causaban. Dicho esto, también tengo que decir claramente que la administración local, y la FEGAN representa gobiernos locales, y por lo tanto yo lo que intento aquí es plantear un poco el punto de vista de los gobiernos locales gallegos. Tenemos que empezar manifestando dos cosas claramente desde la FEGAN. La primera es que entendemos que cuando se ha hecho esta ley, como las anteriores leyes que regulan el sector de los servicios públicos locales, los contratos locales, tradicionalmente se ha orillado a las entidades locales. Se han hecho leyes pensando más en la Administración General del Estado y en la Administración Autonómica. Es un traje excesivamente grande para las entidades locales, la ley de contratos del sector público, y entendemos que era necesario haberles dedicado un poquito más de espacio dentro del actual texto normativo de la ley de contratos. Lo que no puede es, en un sector tan importante de la administración pública como es el sector local, orillarse a una sola disposición en el texto refundido. O sea, todo el contrato local se ha dejado, se ha regulado, se está regulado en la disposición transitoria segunda, creo recordar, de la ley, ¿no? Efectivamente. Por lo tanto, esa es un poco la primera queja que tenemos que formular desde el mundo local. Y luego también tenemos que, evidentemente, que manifestar que por la razón de ser del tejido municipal, por la planta local de Galicia, esta, evidentemente, esta ley va a ser difícilmente aplicable en muchos de sus aspectos, y este contrato con el cual se quiere buscar el principio de la de la suficiencia en la contratación, creemos que no es un contrato que sea válido. Tendremos que buscar otras fórmulas y desde la FEGAC, evidentemente, lo que vamos a hacer y estamos haciendo es intentar comunicar a nuestros asociados, a los ayuntamientos, que busquen otras fórmulas para mejorar la eficiencia en la contratación pública. Es evidente que Galicia, con 315 ayuntamientos, de los cuales de 18 tienen menos de 1.000 habitantes, quiero recordar, y 199 menos de 5.000 habitantes, difícilmente todo este mundo complejo de la contratación administrativa va a poder ser aplicable. Bueno, basta ver un poco los anuncios de licitación que salen publicados en los distintos diarios oficiales para darnos cuenta de que la práctica totalidad de los ayuntamientos de Galicia tiene unos contratos que no pasan de contratos menores y a veces algún contrato negociado sin publicidad. Por lo tanto, figuras contractuales más complejas, como son esta ley de colaboración, este contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, evidentemente en su configuración actual nosotros no lo vemos aplicable a la realidad del mundo gallego. Habrá que buscar otras alternativas. Veremos, este contrato podría ser aplicable en el peor de los casos a situaciones como en las que aquí se han apuntado, pero en todo caso siempre que las entidades sean las grandes ciudades de Galicia o las diputaciones de Galicia. Además, hemos buceado y no hemos encontrado en este momento ni un solo caso de que se haya llevado a cabo un contrato de este tipo. En Galicia no se ha llevado todavía en las entidades locales un contrato de este tipo. Son contratos. Bien, pero de momento no tenemos constancia de que se haya llevado ninguno. Nos parece fenómeno. Alguien tiene que abrir la espita. ¿Y por qué decimos que este contrato no es un contrato aplicable a la realidad gallega? Al margen de que es un contrato, una tradición procedente de un derecho distinto al derecho de carácter europeo, que es una institución procedente del derecho anglosajón, todos sabemos que se trata de un contrato que está pensado para situaciones y para actuaciones muy complejas y que tiene en principio, si lo establece la ley, un carácter residual, ya que solamente, así lo dice el texto de la ley, se puede acudir a este tipo de contratos cuando se ponga de manifiesto que las necesidades públicas no se pueden satisfacer a medio de otras fórmulas. Por lo tanto, es un contrato de carácter residual. Además, como acabamos de decir, son contratos pensados para grandes infraestructuras impropias de los pequeños o medianos municipios que conforman la realidad local gallega. Tenemos que también tener, por otro lado, que los expedientes relativos a estos contratos van a requerir de una compleja evaluación previa a realizar por el órgano de contratación, el órgano que tendrá que estar formado por expertos en la materia objeto del contrato y de que, por lo lamentablemente, los concellos gallegos carecen en la mayor parte de los mismos de este tipo de expertos. Por lo tanto, nosotros creemos que la eficacia en la contratación es necesario buscarla, como acabo de decir, adoptando otra serie de medidas. También, y me quedaba en el tintero, decir de que no es el mundo local el que está criticando que se lleven a cabo o que se abuse en la contratación de este tipo de contratos. Concretamente, yo tengo aquí una información periodística. El Consejo de Cuentas, en un informe realizado ya en el año 2008, criticaba el abuso de este tipo de contratos por parte de la administración autonómica, utilizando argumentos tales como los siguientes. Generan incertidumbre en cuanto a la sostenibilidad futura de las finanzas públicas, restringen el margen de maniobra de próximos gobiernos y trasladan la carga de las inversiones presentes a generaciones futuras. Por lo tanto, nosotros entendemos que la eficacia en la contratación local se podría, entre otras, lograr con la adopción de las siguientes medidas por parte de las entidades locales de Galicia. Que las diputaciones que no hayan creado hasta la fecha centrales de contratación, que lo hagan. Que los concellos que se adhieran, en todo caso, que los concellos se adhieran a los sistemas de compras, creados en estas diputaciones provinciales o en la comunidad autónoma. Dando cumplimiento a lo que dispone la disposición adicional segunda de la ley, que los concellos de menos de 5.000 habitantes acuerden con las diputaciones que sus competencias en materia de contratación sean ejercidas por las centrales de contratación. Como otras medidas, señalamos que se formalicen acuerdos marcos con empresarios, que se implante la gestión electrónica de los expedientes de contratación en las entidades locales, que se incremente en la medida de posible la concurrencia, sometiendo a la luz de la ley de contratos una serie de gastos municipales que se venían realizando al margen de esta ley, como es el tema de la energía eléctrica, la telefonía, los combustibles, los seguros, etcétera, ¿no? Luego, y para que se evite una excesiva descentralización de gastos, en la medida de lo posible que todas las áreas municipales intenten concentrar el tema de las compras y el tema de la contratación, y que, evidentemente, si existen organismos autónomos o empresas municipales, donde se intente unificar todo. Y, finalmente, que en la medida de lo posible que los ayuntamientos no sean islas independientes a la hora de contratar, ya que nuestros ayuntamientos son como son y tienen la configuración que tienen. La recomendación también es que intenten unirse y buscar, evidentemente, un órgano central de contratación, que para eso, vuelvo a repetir, están las diputaciones. Intentemos, en la medida posible, utilizar el cauce de las diputaciones a la hora de comprar y de contratar. Un poco la postura que tenemos un poco desde la FEGAN, entendiendo que lo que tenemos es que velar por los intereses generales. Y también quería decir una cosa, que en líneas generales, ya que se está hablando de eficacia municipal, yo tengo que decirlo claramente, perdón, de eficiencia. Eficacia es una cosa, aquí estamos hablando de eficiencia, así se titula poco pues la ponencia, esta última. La eficiencia, yo puedo dar fe de ello, forma parte de la razón de ser de los ayuntamientos de Galicia. Efectivamente, es un principio constitucional, es un principio que está en un montón de leyes, es un principio incluso que está en la ley de bases de régimen local, la eficacia, la eficiencia en el gasto público. Pero yo tengo que decir, en virtud de todos los datos que tenía el municipalismo gallego, que la eficiencia desde la noche de los tiempos forma parte de la razón de ser en la gestión pública de los municipios de Galicia, salvo raras excepciones. Evidentemente hay excepciones a todo. Lo que está claro, que es muy eficiente el municipio gallego, en tanto en cuanto que, teniendo igual un 30-35% de menos ingresos que el resto de municipios de España, teniendo unos presupuestos un 30-40% inferiores al resto de España, está cumpliendo, como lo que más, con los escasos recursos que tiene. Por lo tanto, yo tengo que manifestar en ese sentido que el municipio gallego, en líneas generales, es municipio eficiente.
Tomamos nota de la propuesta del representante de la FEGAN y nadie mejor para continuar que José Pardellas en cuanto a la propuesta de que las diputaciones puedan de alguna manera colaborar con los ayuntamientos para tener centrales de contratación y a lo mejor pues para poder ubicar este tipo de contratos que son quizás muy complejos.
Pues seré muy generoso al considerar que tengo yo alguna capacidad para evaluar esto. Vamos a ver, es indudable que la administración local gallega y española tiene notables retos como la administración autonómica y la administración estatal y desde luego tiene que conseguir más con menos, tiene que obtener resultados, yo ya no sé si de eficacia, eficiencia, calidad, excelencia o en fin, mágicos, pero digamos que la contratación es un instrumento muy concreto, hay otras muchas alternativas y muchas medidas que tienen que tomar los ayuntamientos previamente. Ahora mismo estamos en un momento pues de crisis, de cambio, de transformación. Hay un proyecto de ley, anteproyecto de ley de racionalización de la administración local y sostenibilidad financiera de esta, que sé que están reuniéndose en este momento los partidos políticos del Partido Popular y del Partido Socialista, intentando sacarla adelante porque las federaciones de municipios y provincias, todas ellas, incluida la FEGAM, pues se han opuesto a su contenido en términos generales. Y esta norma tiene pues como mínimo tres apartados, por sistematizarlos de algún modo, pero uno de ellos es la necesidad de intentar afrontar el llamado minifundismo local, en el sentido de que probablemente haya un derecho a la representación ciudadana y a un plus de democracia porque haya pequeños ayuntamientos, gobierno local por lo tanto, pero no tiene necesariamente que corresponderse con una administración municipal plenipotenciaria y absoluta. Se intenta algo novedoso que consiste en considerar que puede haber un gobierno municipal que comparta la administración para la prestación de servicios compartidos. Bueno, la experiencia hasta ahora ha sido diferente. La principal crítica es que esto parece que tiene un contenido obligatorio para los ayuntamientos que no cumplan determinados estándares de calidad en la prestación de los servicios mínimos obligatorios. Bien, pues ese tema está planteado y corresponde a los políticos. Hoy adoptó una decisión, tengo que añadir, que está en el programa de reformas del Reino de España, que ha remitido a la Unión Europea y que, por lo tanto, tiene que adoptar el acuerdo de una manera inexorable muy pronto. Los precedentes son que en Grecia, pues el plan Kallikratis se llevó a la práctica en 6 meses aproximadamente por imperativos de, básicamente, la llamada Troika, que, en fin, que lo puso como condición para librar fondos a la Unión Europea. Por lo tanto, es indudable que la administración local gallega necesita mecanismos de agrupación, voluntarios seguramente, pero mecanismos de agrupación para prestación común de servicios, y que las diputaciones son un elemento de supramunicipalidad. Esto es lo que está detrás de la ley que estamos, del anteproyecto de ley que estamos comentando. El problema es que lo plantea como una exigencia. Tengo que añadir que parte de una cuestión previa, y es, en este momento, las competencias municipales son universales, dice la ley literalmente, la satisfacción de las aspiraciones ideales de la comunidad vecinal. Lo que intenta este proyecto es intentar sistematizar las competencias a las que tienen que atender las entidades locales, entendiendo que las que no estén en ese elenco de competencias serán servicios impropios y tienen que situarlo en el ámbito de competencia de quien corresponda a su titularidad. Bueno, ese intento de sistematización es muy loable, pero es complejo. Analizado en el ámbito de La Coruña, pues creo recordar que había del orden de 37 servicios impropios, difíciles de situar por su coste y por su situación en este momento de desequilibrio financiero en el ámbito de otra administración pública. Pero bien, estamos en el ámbito de la contratación. Yo creo que las entidades locales, bueno, segundo tema, las diputaciones harán aquello que seguramente les demanden los ayuntamientos, pero lo que han demandado hasta ahora es precisamente la descentralización de la contratación. Los ayuntamientos consideran un elemento esencial y nuclear de su capacidad de gestión autónoma la posibilidad de contratar sus servicios por proximidad con sus ciudadanos y por conocimiento de sus actividades. Tanto es así que en este momento todos los planes de obras y servicios de la Diputación de La Coruña y todas las subvenciones que se otorgan atribuyen a los ayuntamientos la competencia para contratar dentro de unos marcos y de unas normas que atribuye la propia Diputación. Pero por exigencia, comillas, la de exigencia de los propios ayuntamientos, que en un momento determinado, cuando se hizo de otro modo, centralizándolo, pues censuraron esa actuación. Por lo tanto, tiene que haber un consenso político previo que asuma que eso es viable. Es decir, por decirlo de otra manera, ¿qué tienen que ser primero, las mesas de contratación de las diputaciones para que los ayuntamientos las puedan utilizar, o la demanda de los ayuntamientos para utilizarla, no vaya a ser que no tengan ningún interés en su gestión? Pero bueno, esto es una reflexión así que surge del comentario que se efectuó antes. Yo tengo muchísimas dudas en materia de contratación, muchas, y aprovecho que están aquí personas muy eminentes para formular alguna de ellas en público. No sé si el procedimiento negociado sin publicidad, que es el 99,9% de los sistemas utilizados para la contratación, pues reúne todos los requisitos de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación, si no requiere una motivación singular su utilización, incluso lo que es más determinante, no requiere una motivación singular la invitación que se realiza a las empresas para formular sus ofertas y las condiciones y procedimientos para formularlas. Bueno, pues detrás de esto hay una enorme trascendencia porque, como digo, la mayor parte de los procedimientos de contratación son negociados sin publicidad. La segunda reflexión que se me ocurre es que todos aquellos supuestos que acuden a los tribunales en los que se invoca pues el enriquecimiento injusto por parte del contratista dan lugar a una jurisprudencia denominada del enriquecimiento injusto, en la que todos los pronunciamientos son enriquecimiento injusto para la administración, de manera que no existe la unidad de pleno derecho en el gasto. Una sentencia dice literalmente, cualesquiera que sean los defectos de que haya lucido la contratación, lo cierto es que el adjudicatario ha realizado la actividad en base a una instrucción de la administración pública y por lo tanto hay que pagarle. Bueno, pues existen dos procedimientos no reglados que dan lugar a un notable número de contrataciones, el llamado principio de enriquecimiento injusto y el llamado reconocimiento extrajudicial de créditos. Por cierto, norma o principio, concepto huérfano de descripción y definición jurídica y procedimental. Y lo digo porque ahora mismo ha aprobado hace muy poco el llamado mecanismo de financiación y de pago a proveedores en la administración local, ha supuesto la aflación de las llamadas facturas de cajón, es decir, sin contrato previo, sin compromiso y sin reconocimiento de la obligación, por importe de 8.000 millones de euros para la administración local. Por cierto, no privativo en la administración local, porque en el conjunto de las entidades autonómicas ha supuesto 17.000 millones de las comunidades autónomas que han acudido a este mecanismo. Por lo tanto, podemos perfeccionar mucho el mecanismo normativo, pero si no se utiliza, pues difícilmente conseguiremos el resultado pretendido. Y, por último, por decir algo que tengo que añadir otra cosa, que es la siguiente. Buena parte de las circunstancias que hoy vemos en nuestra realidad económica y social proceden de incumplimientos de normas técnicamente perfectas, pero que no se han aplicado. Si las entidades locales tienen hoy problemas y déficits de remanentes de tesorería negativo, pues la ley de haciendas locales del año 88 ya preveía unos mecanismos de corrección. Si hoy vemos una normativa urbanística, veremos que hay una disposición transitoria que dice que todas las anteriores se convalidan y que hacia adelante pues ya se tomará en consideración. Si se dice que en España hay un 20 o 30% de economía sumergida, pues alguien está incumpliendo la norma de aplicación. Si se acaba de aprobar una amnistía fiscal como norma para aquellos que quieran aflorar los activos que no hayan declarado, pues se está poniendo de manifiesto que hay activos no declarados. Por lo tanto, en ocasiones, más allá de una normativa perfecta, lo que se requiere es una cultura administrativa orientada a su cumplimiento. Y de ahí creo que lo que ya dije anteriormente es necesario, urgente y prioritario, pues un código de gestión pública en el que el incumplimiento de la norma tenga consecuencias y que todos nosotros la respetemos al máximo. Porque hay muchos órganos de control, como antes decía el magistrado, es decir, en el ámbito interno, los jefes de servicio de cada unidad pues tienen que velar por la legalidad aplicable, los órganos de control interno, el propio órgano de contratación, y vamos añadiendo los órganos de control externo, Consejo de Contas, Tribunal de Cuentas, los mecanismos jurisdiccionales, la legitimación amplia de la que antes se habló para poner de manifiesto las irregularidades y las ilegalidades. Bueno, y termino con otra reflexión final. Lo que yo conozco de la colaboración público-privada a través de los pliegos que he podido ver publicados y uno de ellos que se sometió a la consideración de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa pone de manifiesto una complejidad que me preocupa como órgano de control interno. Antes comenté en la exposición que el pliego de condiciones y sobre todo el proyecto técnico, las prescripciones técnicas, definen ya el grado de control que puede haber en la ejecución y en la resolución. Se decía, ¿cómo cuantificar la indemnización? Hombre, si se hubiera identificado bien el presupuesto en las prescripciones técnicas por metro cuadrado de limpieza, pues seguramente hubiera sido una cuestión no necesariamente litigiosa, sino de aplicación automática. En lo que he visto de la colaboración público-privada y el pliego tipo que ha aprobado o ha dictaminado la Junta Consultiva del Estado para el tema energético del que antes hablaba el subdirector general y que se ha intentado aplicar en alguna entidad local y nos han pedido opinión, personalmente veo la complejidad derivada del control de la ejecución. Al final no importa a quién seleccionemos como adjudicatario, mediante cualquier procedimiento, sino cómo controlemos su real y efectiva ejecución de acuerdo con el pliego. Esto ya hay una encomienda de Alfonso XIII, en fin, que le decía un veedor de cuentas de la época, majestad, seleccionamos al más barato, pero luego resulta que no hace bien los caminos. Pues si al final alguien dice que está bien hecho y se le paga, pues ahí está el problema. El problema es la ejecución de la, y la control y ejecución, para que su correcta ejecución deriva de la definición adecuada de su objeto. Y vuelvo a otra reflexión. En la administración local, claro que tenemos servicios de importancia trascendentes, los más relevantes para la calidad de vida del ciudadano. El suministro municipal de agua potable, recogida de basuras, limpieza viaria, alumbrado público, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, claro que tenemos que acertar en el sistema de licitación, pero lo más importante, en la definición clara de las prestaciones y contraprestaciones recíprocas y en el control efectivo. De hecho, uno de los mecanismos, en fin, que nos complica la vida, digamos, entre comillas, a los controladores, es en los regímenes de concesión administrativa de obra o de servicio público la verificación de que el concesionario cumple la prestación del servicio con el contenido y alcance que dice el pliego. Si le hemos dicho que tiene que recoger diariamente y en todo el término municipal y con no sé cuántos medios personales y materiales, si tiene que hacer inversiones en un determinado periodo de tiempo y una determinada cadencia, pues ahí es donde está el quid de la cuestión. Y última reflexión, que ya no termino con ella. La valoración superior del sistema de contratación, me preocupa mucho que haya poca litigiosidad. Curiosamente, es una reflexión que he tenido siempre permanentemente ahí en mi interior. Añado, dependiendo del sistema de licitación, hay más o menos litigiosidad. Añado, el que menos litigiosidad tiene es el procedimiento negociado sin publicidad. Y al final la norma será buena o mala en función de la utilización que se haga de ella. Y reconozco que detrás de los mecanismos de colaboración público-privada que he visto hay un contrato mixto tan complejo en el que hay una parte de prestación de servicio. Esas entidades a su vez pueden hacer obras de reparación, conservación, mantenimiento, pueden hacer suministros. y a la hora de evaluar, pero ha hecho los suministros, ha hecho la, la contratación, requiere una actuación preparatoria al ante antes aludido, compleja y delicada. Pero, en definitiva, es un reto. Una de las principales decisiones que se puede tomar en cada día en una administración pública es qué servicios presta, pero lo más importante, a través de qué procedimiento y cómo lo controla su gestión posterior. Sea gestión directa, indirecta o mixta. Al día siguiente hay que ver que efectivamente se presta el servicio, se realiza, se controla y tiene consecuencias. Esa es mi experiencia personal. Pero me ha quedado una duda extraordinaria que me gustaría conocer, y es que una compañera ha dicho, en breve habrá al menos dos contratos de colaboración público-privada. Ah, no, pues lo desconozco. Si nos puedes ilustrar, a mí al menos te lo agradezco. No, bueno, pues nada, también te lo agradezco igual.
Sí, bueno, pero quizás sería interesante para todos, bueno, hombre, quizás hablar un poco de si hay alguna experiencia concreta que de algún ayuntamiento que, bueno, pero que haya una... También para ahorro energético, ¿no?
Bueno, de todas formas, yo creo que es, vamos a ver, en el ámbito local, en el ámbito de grandes empresas, Administración General del Estado y grandes empresas, este problema no existiría. Pero vamos, la regulación legal fuera de la ejecución, que yo estoy totalmente de acuerdo, que el control de la ejecución es absolutamente fundamental en orden a poder fiscalizar si el cumplimiento es correcto o no. Pero yo creo que lo que también hay que hacer hincapié es que muchas veces una mejor norma puede dar o base para un mejor cumplimiento. Por ejemplo, para este tipo de colaboración público-privada no podemos olvidar que el procedimiento que está previsto es no es ni de negociado con publicidad, sin publicidad, es el diálogo competitivo. Es decir, una previa selección de contratistas y después un diálogo con cada uno de ellos, que por cierto, ni siquiera en la ley se concreta cuánto durará y de qué entidad será. Y entonces esto en el ámbito de la administración local también puede generar problemas. Y hablo, retomando el tema de mi exposición anterior, desde la perspectiva del control jurisdiccional, porque eso sí que puede generar litigiosidad. Hombre, a mí sí que yo prefiero que haya poca litigiosidad, francamente. Yo creo que uno de los motivos, entonces, claro, es porque es menos trabajo. Pero yo creo que, de algún modo, eso en el ámbito de la administración del Estado, y también se ha notado, por ejemplo, en Aragón, que es el primero que ha instaurado este recurso especial en materia de contratación, ha disminuido la litigiosidad precisamente porque este tribunal administrativo pues ha funcionado correctamente. Pero independientemente de eso, hombre, ya digo que la regulación normativa muchas veces se puede atemporar a las circunstancias concretas, y desde luego, si se quiere aplicar a la administración local, yo creo que el procedimiento de diálogo competitivo no sería el idóneo. Por eso que, hombre, yo sí que abundo en lo que decía el quien exponía anteriormente, en el sentido de que necesitaría una regulación específica de la administración local si se quiere aplicar en ella el contrato de colaboración público-privado, y desde luego, vuelvo a insistir, el procedimiento de diálogo competitivo previsto para las grandes empresas, las grandes infraestructuras, no sería, creo que no sería el idóneo en ese caso, y no sería extrapolable la experiencia de la administración del Estado para la administración local. De todas formas, como antes mencioné, un caso, aunque sea en el mundo anglosajón, de experiencia de contrato de colaboración público-privado que dio un resultado bueno, entre otras cosas para la iluminación pública, que fue el Ayuntamiento de Leeds, también tengo que poner de manifiesto que el Ayuntamiento de Leeds en ese momento tenía 715.000 habitantes. Es decir, estamos hablando de un gran ayuntamiento, de un pequeño ayuntamiento. Es decir, que lo que dije antes, evidentemente, no vale para los pequeños ayuntamientos. Entonces, esos dos matices son importantes. Y, de hecho, yo buceando en el Boletín Oficial del Estado, viendo en los años 2009-2010, después de la ley de contratos del sector público, las licitaciones en que se han utilizado los contratos de colaboración público-privado, solamente he encontrado una que es relativa a la Diputación de Valencia, para el despliegue y explotación de la red provincial de comunicaciones. Es decir, primero, Diputación, gran infraestructura y, desde luego, no directamente ligado a un ayuntamiento pequeño. Entonces, hombre, en el diálogo que se tenga de cara a la futura normativa, incidir en que probablemente el procedimiento previsto para la administración, para las grandes infraestructuras y para la Administración General del Estado, como es el diálogo competitivo, no parece que sea el más idóneo y, por lo tanto, que no solo en eso, sino en otros aspectos, sería muy interesante que la regulación de algún modo se apartase bastante de la que está en la ley de contratos del sector público en relación con esas grandes infraestructuras, ¿no?
Yo creo que estamos todos un poco de acuerdo en que la figura que está recogida en la ley de contratos pues no es excesivamente aplicable a las administraciones locales, sobre todo por el tamaño de los ayuntamientos que hay en Galicia. Pero bueno, por abrir una segunda cuestión de debate, yo creo que también podría ser la necesidad de regular la ley de administración local de Galicia. Es una ley ya del año 97, quizás toca actualizarla. Y yo quisiera preguntarle a las personas que me acompañan un poco sobre la necesidad de, a lo mejor, abordar la nueva ley, pues algún tipo de regulación que permita esta colaboración público-privada para gestionar los servicios, teniendo en cuenta que, bueno, que la situación de los ayuntamientos hoy en día pues es muy preocupante, porque los ciudadanos cada vez demandan unos servicios de mayor calidad. Como decía antes José Pardellas, las competencias municipales pues parece que son universales, ¿no?, porque abarcan todo tipo de servicios, ¿no? Y la necesidad, a lo mejor, de abordar, si no esta figura contractual que está en la ley de contratos, que es parece inviable, alguna figura pues semejante que pueda, de alguna manera, permitir que los servicios sigan prestando, pero que evidentemente ya no va a poder ser financiado solamente con los ingresos municipales, ni tampoco con las subvenciones que antes concedían por parte de las diputaciones y de la Xunta de Galicia, porque también, evidentemente, está en la misma situación en muchos casos que los ayuntamientos.
el reloj de la historia se ha acelerado. Ha habido más cambios, más transformaciones económicas, sociales, técnicas, jurídicas en los últimos 10 años que probablemente en todo el siglo pasado y en este último siglo que en toda la historia. Y necesitamos adaptarnos. Antes decía su director, claro, es que la ley de administración local es del año 97. Bien, nació ya tocada de algunas limitaciones y algunas debilidades. Es ley de administración local de Galicia con sus siglas LALGA. Esa es su principal característica, es muy larga. Pero la ley de base del régimen local es del año 85 y ahí se definen unas competencias que tienen poco que ver con las necesidades reales actuales. Por eso se dice, los ayuntamientos prestan muchos servicios impropios, naturalmente, porque han surgido necesidades nuevas y los ciudadanos las han demandado. Y al demandarlas, pues el ayuntamiento ha proveído su prestación sin financiación. Entonces, la reflexión sobre la planta, hay que modificar, por así decir, la formulación de la planta local, pero también de la sistema de organización. Está constituida en este momento una comisión interministerial del máximo nivel para intentar analizar las duplicidades de competencias, las ineficacias de asignación, los servicios que tiene que prescindir el Estado, las 1.800 mancomunidades de las cuales funcionan 30, caricaturizando mucho, la cantidad de empresas públicas, la cantidad de organizaciones de distintas características que se han creado no para huir del derecho administrativo, sino para huir del derecho puro y simplemente. Por lo tanto, y desde luego, la ley de subvenciones ya se ha anunciado su modificación por varios, en varios programas políticos que yo he podido ver en las últimas elecciones generales. Y, por supuesto, que la ley de contratos del sector público tiene que modificarse. De hecho, está modificada ya. La ley orgánica de estabilidad presupuestaria condiciona todos los contratos, negocios, pactos o acuerdos al cumplimiento objetivo de la estabilidad presupuestaria. Y hay 4 o 5 mecanismos a través de los cuales la ley de contratos permite sustraerse. Uno de los contratos plurianuales. Bueno, pues la verdad es que es una forma de eludir los límites contractuales, el hacer contratos cuya extensión en el tiempo excede del año y supone compromisos de futuro. Y ahí surge el concepto llamado de sostenibilidad financiera. ¿Podemos mantenerlo, eso que hemos creado en el futuro? Otro es que el contrato con abono total del precio al final de la obra. Yo creí que todos los contratos suponían el abono total del precio. Hay que añadirle, como digo, al final de la obra, que afortunadamente no lo pueden utilizar las entidades locales, y en el que supone que el contratista adjudicatario no aparece en la contabilidad hasta que termina la obra, la recepcionamos y solo entonces aparece una licencia. Esto llamaron contabilidad creativa y método alemán. La verdad es que si así llegó Alemania a superar la crisis es sorprendente, porque España ha tenido que hacer un crédito extraordinario, el gobierno español, de 3.000 y pico millones de euros para pagar un programa de aviones que se adquirió al principio hace mucho tiempo, hace 15 años. Pero se permitió diferir el pago. Bueno, pues todo eso habrá que reconsiderarlo y habrá que reevaluarlo. Digo esto como creo que hay que modificar el régimen de responsabilidades previsto en la normativa actual, como habrá que modificar la ley del gobierno y la administración en general, la llamada LOFAGE. En fin, hay un montón de elementos, desde, yo qué sé, las universidades y seguramente la justicia, no lo sé, que requieren una reflexión analítica para ver si las normas que ayer atendieron a la necesidad y razón social de su tiempo, pues hoy cumplen esa finalidad. Han sido los magistrados los que han anunciado ahora la sensibilidad por un tema muy concreto de una ley muy añeja, que es la ley hipotecaria, y la posibilidad de buscar una alternativa teniendo en cuenta la situación social y actual. Pues la obligación de todos nosotros es adaptarnos lo más posible a la realidad a la que tenemos que aplicar nuestras normas. Y sin duda yo estoy de acuerdo en la necesidad de reflexionar sobre la ley de administración local de Galicia, sobre la ley de bases de régimen local, sobre la planta municipal y la forma de llevar a cabo la prestación compartida de servicios públicos comunes. Y tenemos que crear una cultura orientada a la gestión eficaz, eficiente, dentro del marco de la ley. Pero no es privativo de ni de que el Estado haga una ley, ni de que la comunidad autónoma haga una norma. Las entidades locales tienen potestades normativas, tienen capacidad de adaptación a esa realidad y cada día lo están haciendo. Totalmente de acuerdo. Las subvenciones que tienen como condición ejecutar la obra o servicio en un plazo que es inviable, pues evidentemente están condicionando al ayuntamiento a aceptar una ilegalidad previa casi como condición para obtener la financiación. ¿Dónde está el problema? En la insuficiencia financiera de las entidades locales. ¿Y cuál es la forma de resolverlo más adecuadamente? No a las subvenciones finalistas, sí a la creación de fondos globales de financiación, atendiendo a la población, territorio, esfuerzo fiscal, núcleos de población, elementos objetivos del coste de los servicios. Pero ojalá que esta crisis, sinceramente lo digo, tenga como elementos positivos la reflexión que permita la mejora. Y eso es la sociedad en evolución, ese es el progreso, que sea de mejora o decadente dependerá de todos nosotros. pero hay que esperar a la norma, ¿eh? Cada uno en vuestro ayuntamiento puede ser un agente de cambio, de progreso y de mejora. Y estoy convencido de que estáis aquí a esta hora y con esta capacidad de dedicación y de resignación y de aguante, lo sois sin ninguna duda. ¿Dónde ejerces tus labores de representativas? En Gondomar. Bueno. Mira, hasta tal punto estoy de acuerdo contigo que desde el año 2009 la Diputación Provincial de La Coruña realiza pagos anticipados en todas las obras incluidas en planes provinciales y en subvenciones generales, dirigidas a Internet. O sea, que lo que dices plantea...
Bueno, yo por la parte que nos toca la Xunta, quiere decir...
Sí, perdona que te he interrumpido yo.
Bueno, a ver, en el tema del pago. Bueno, pero. A ver, para aclarar un poco la cuestión, porque vamos a ver, el tema del pago por parte de los ayuntamientos para justificar la subvención está solucionado desde el año pasado. El decreto de subvenciones nuevo de la Xunta ya establece que ningún ayuntamiento tiene que pagar la subvención hasta que la Xunta se la paga y tienen 60 días para abonarla. Entonces, quiere decir que, bueno, en ese sentido sí ha habido... Bueno, si ha habido un cambio legislativo. Sabéis que la anterior ley de subvenciones exigía que para justificar la subvención estuviese hecha la transferencia bancaria por parte del beneficiario En el 2011 se modificó el decreto de subvenciones y establece que es suficiente con el reconocimiento de la obligación, es decir, que el ayuntamiento no tiene que pagar, no tiene que enviar la transferencia bancaria hasta que la Junta le abona al ayuntamiento esa cantidad. Salvo cuando se trata de fondos europeos, porque en ese caso la normativa no es de la Junta de Galicia ni del Estado, son reglamentos comunitarios que exigen, y esa es la política que la Unión Europea, que siempre se deja la transferencia bancaria. Cuando se trata de fondos propios, la Junta, repito, modificó el decreto en el año 2011, no exige ya el pago por transferencia para justificar la subvención, sino que es al revés. O sea, hasta que la Junta paga, el ayuntamiento no tiene que pagar.
Sabéis que hay criterios objetivos en el reparto del fondo, y que Galicia, dentro de lo malo, es de los que tiene una participación en los tributos autonómicos más desarrollada y mejor, porque hay otros que ni tan siquiera hay participación en los tributos autonómicos, hay participación en los tributos del Estado. Sí, pero tú sabes que ahora precisamente lo que se quiere en esta ley que hablaba antes el interventor, lo que se pretende, algunas de esas competencias están así un poco por ahí etéreas, es sacar precisamente esa educación y servicios sociales que no sean los básicos. Y yo creo que hay que ir a una definición clara de competencias, sí. No podemos estar haciendo de todo. Tenemos antes que nada ir a nuestros servicios obligatorios, porque lo que tiene lógico es que no cumplamos los servicios obligatorios y andemos haciendo cosas rarísimas por ahí, como hay que reconocer que estamos haciendo muchas veces, ¿no?
La verdad es que tengo un buen amigo que dice que uno de los grandes problemas de este país son las subvenciones. Y entonces luego lo explica. Pero bueno, mejor sería... la verdad es que empieza por la conclusión y luego... Y dice, primero, ¿cómo decide el ayuntamiento libremente su política municipal? ¿En base a las subvenciones? Que no conoce previamente.
Algunas sí, algunas las conoces.
Va improvisando. Bueno, mejor, pero la Diputación de La Coruña es un ejemplo.
Eso la tenemos clara para los presupuestos.
No extrapolable.
La Diputación de La Coruña la tenemos clara. Por ejemplo, si no, los ayuntamientos pequeños no subsistirían.
No, verás, hay mecanismos a través de los cuales se produce una transferencia de competencias y de servicios. Sí, no, pero no tengo especial interés.
la de todos y también, lógicamente, la de una administración local. Pero sí que puede ser injusto que al final pues se pueda haber abocado incluso a sentarse en el banquillo. Pero las cosas son así. También uno desde la perspectiva de la jurisdicción a veces, ya que estamos quejándonos en general, yo también, también voy a aprovechar este foro para quejarme en algo y alguien que está hoy presente sabe o sabrá un poco de por dónde me dirijo, por qué camino o qué camino estoy tomando ahora. Es decir, las dificultades enormes que tenemos en muchas ocasiones para la ejecución de las sentencias judiciales. Es decir, igual que hablábamos antes del control del cumplimiento y de la efectividad en la contratación pública, que sí que es fundamental, no basta solo con una buena norma, sino hacerla cumplir y poder inspeccionar a posteriori que efectivamente se está cumpliendo. Y también nosotros en las resoluciones judiciales tenemos enormes problemas en la ejecución y muchas veces derivado, por eso aprovecho este foro para quejarme, de la administración local. En la administración local tenemos singularmente problemas y no solo en el ámbito del urbanismo, que también, pero en el ámbito de la contratación y también en otros ámbitos. Que se dé por aludido quien de algún modo sepa a qué me estoy refiriendo. Puede ser. Pero pues, ese control del cumplimiento sí que es absolutamente fundamental, porque España es un país donde existen muchas leyes que, desgraciadamente, se incumplen muchísimas de ellas. Y, desde luego, no van al ámbito jurisdiccional la mayor parte de ellas. Y entonces, tener muchísima menos legislación y cumplirla y ser conscientes de que efectivamente está, la normativa está para cumplirla, es fundamental. A mí, por ejemplo, ese caso del alcalde, que desgraciadamente seguramente prolifera más de lo que creemos, pues me parece especialmente criticable. Ese sí que sería probablemente un caso de sentarse en el banquillo. Es decir, porque es de malversación de fondos públicos al final. Porque sabía desde el principio que no iba a necesitar ese polideportivo y, sin embargo, está usando esos fondos públicos para esa inversión que al final no va a ser necesaria. Por eso, en los procedimientos de contratación es absolutamente fundamental también la fase preparatoria y la fase previa. Justifíqueme usted los fondos públicos que va a utilizar. Justifíqueme usted que, efectivamente, va a ser necesaria, de cara al servicio público y al interés general, el aporte de esos fondos públicos y, por lo tanto, esa contratación de obra pública, de servicio público, de gestión de servicio público que usted va a desarrollar. Es que me parece que es absolutamente fundamental, porque muchas veces esa labor preparatoria precisamente es la que falla, esa labor preventiva y previa. Pero eso entra en todos nosotros, ¿eh? Es decir, seguramente si tuviéramos una mentalización mayor de que sucede también en las comunidades de propietarios. Parece que lo común importa menos. Voy a proteger lo mío y lo común, las escaleras comunes, el portal común, pues probablemente los protegemos menos. Pues en esto lo mismo, es decir, saber que estamos jugando con fondos públicos y que, por tanto, esa labor previa en orden a la gestión de los mismos es fundamental. Es decir, ¿para qué voy a utilizar estos fondos públicos? ¿Realmente son necesarios? ¿Y cuál es la fórmula de contratación? ¿Y si va a ser la idónea? Por eso yo, un poco como reflexión, que en lo que a mí respecta podría ser la final, en esta materia de contratación o de colaboración en el ámbito público y privado, hay algo que me ha preocupado enormemente desde siempre, que es la coordinación entre el ánimo de lucro como impulso de la actividad económica en relación con la gestión de los fondos públicos y en relación con los servicios públicos, la gestión de los propios servicios públicos. Porque muchas veces no es fácil de coordinar, ¿eh? No es fácil de coordinar. Y sabemos de casos de gente que ha terminado en el banquillo por coordinarlo mal. Por eso, en los contratos de colaboración público-privado, quizá lo primero sería cambio de mentalidad. Es decir, efectivamente, usted es empresario privado. Lógicamente, cuando se concierta un contrato con usted, va a ser para que usted obtenga una ganancia, pero una ganancia que no puede ser desproporcionada ni desmedida, porque al final lo que está es gestionando servicios públicos. Pensamos en el ejemplo antes del contrato de cesión de obra pública y de gestión de servicio público del aparcamiento. Es decir, cuidado que a partir del momento de la conclusión de la obra pública usted está gestionando servicios públicos y, por lo tanto, tiene que ser consciente de eso. Por eso, lo que se decía antes de la auditoría, por ejemplo, en muchas actividades de este tipo, son absolutamente fundamentales. Y la fiscalización interna es absolutamente esencial. Y, efectivamente, el control de que se está ejecutando debidamente por parte de ese concesionario, por ejemplo, del adjudicatario de una obra, esa obra o ese servicio público, me parece que es absolutamente fundamental. Y que sin esa mentalización previa, este tipo de contratos va a ser muy difícil que prosperen. Sobre todo teniendo en cuenta lo que decía antes. Es decir, si el procedimiento de adjudicación es el diálogo competitivo y tenemos enfrente a dos personas, una que está pensando en la gestión del servicio público, pensando en el interés general, y otra pensando solamente en lucrarse y sacar el mayor rendimiento económico, que puede ser lógico, pero siempre tiene que ser proporcionado, a mí me parece que es fundamental. Es decir, que tiemblan las estructuras si ese análisis previo no se hace, creo yo. Eso no es nada de legalidad, esto es de oportunidad. Por lo tanto, es una opinión propia y que para nada tiene que ver con el ámbito de un tribunal ni de una jurisdicción.
Bueno, pues no sé si alguien más quiere hacer alguna reflexión, no sé si alguno de los asistentes queréis hacer alguna reflexión más. Si no, pues nada, damos por clausurada la jornada, agradeciéndoles a todos la participación.